Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy vamos a conversar de varios temas sueltos que están todos vinculados porque estamos en la resaca de la disolución del Congreso. Empecemos. El primer tema del día de hoy es el tema de los codinomes. Hoy se van a saber, posiblemente entre hoy, mañana y pasado, 71 codinomes de personas que habrían recibido, que han recibido dinero de la empresa Odebrecht para el financiamiento de campañas, para sabe Dios qué cosas más. Así que estamos muy, muy interesados en conocer de qué se trata y esto ha coincidido con el viaje de varias personas. Hay mucha especulación de lo que puede estar ocurriendo y de quiénes van a ser las personas nombradas. Y yo tengo ya varias listas que, la verdad, prefiero todavía aguantarlas para que se sepa cuando ya esté confirmado, porque seguramente va a manchar algunas honras. Pero están viendo justamente en estas imágenes la llegada a la Procuraduría en Brasil de los señores Vela y Domingo Pérez. Hoy es el día en que se van a conocer los codinomes. ¿Por qué es importante? Es muy importante, porque va a permitir entender el comportamiento de algunos parlamentarios en el Congreso en el momento de las votaciones que tenían que ver con las operaciones de la empresa Odebrecht, y ahí ha corrido dinero. Eso es lo que se tiene que saber y es un tremendo, tremendo tema al cual vamos a estar tremendamente atentos el día de hoy. Así que eso es lo primero. Atentos, en cualquier momento entramos en RTV con la información. Está Doris Aguirre, nuestra enviada especial allá, para que nos cuente qué es lo que ya se puede saber con respecto a los codinomes. Segundo tema es la muy breve presidencia de la señora Mercedes Arauz. Pues la verdad es que fue tremendamente corta. Ella juró el día lunes en la tarde. Ahí está justamente la ceremonia de juramentación en la cual estaban los congresistas, todo lo que están viendo ahí ustedes ahí, cantaron el himno con singular entusiasmo, todos estaban felices, Hakuna Matata, pero la señora Arauz al día siguiente se dio cuenta del error garrafal que había. Vean cómo la señora Saavedra, esa que dice que estamos su plata, Becerril, el rey del porcelanato, Úrsula Letona, que dice que no es de Fuerza Popular, pero que es más de Fuerza Popular, que les cuento. Y ahí está el momento cumbre, donde Mercedes Arauz mete la pata, sinceramente, al jurar frente a un Congreso manejado por el fujiaprismo, respaldada por el fujiaprismo, y donde lo que existe es que es un grupo parlamentario que a ella la ha maltratado mucho y que ella sabe con quién se está metiendo. La pregunta es, ¿a qué se arrimaba a este grupo que espurio y en el cual se la daban de que estaba en el Congreso? Ese Congreso ya era ilegítimo, ya había sido disuelto. Como han sido disueltos todos los que están ahí, y el señor Pedro Olaechea dice que todavía es presidente del Congreso, ñanga, él es presidente de la Comisión Permanente, nada más que eso, y es ahí donde estamos. Veamos el tuit que envió la señora Mercedes Arauz el día de ayer, justamente diciendo que hasta aquí no más. He decidido renunciar irrevocablemente al cargo de vicepresidenta constitucional de la República. Las razones las explico en la carta adjunta. Espero que mi renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país. La verdad, en mi opinión, ha sido un gravísimo error político de la señora Arauz. Ella tenía que estar consciente de qué se estaba metiendo y lamentablemente pues se fue engatusada, metió, o qué puede ser, las ganas de seguir en política con un papel protagónico, la llevaron, le empujaron, y ahí fue lo que ocurrió. En una de las cosas que, en una política joven que tiene un gran futuro por delante, que se lo van a enrostrar permanentemente. Escuchemos lo que dijo la señora Mercedes Arauz para explicar todo esto en CNN el día de ayer.
Por el momento es un acto político el que hemos hecho para afirmar que tenemos la voluntad de continuar como marca nuestra Constitución y que los actos inconstitucionales no se pueden hacer. No, lo que yo reconocí ante la impopularidad es asumir este encargo. ¿Por qué es impopular? Porque el Congreso es impopular, porque los políticos todos somos impopulares, y por eso el presidente decidió enviar un proyecto de ley en el cual yo estaba de desacuerdo, de adelanto de elecciones para todos, incluyéndolo, al cual ha abandonado, porque no lo ha vuelto a ver, no lo ha vuelto a mencionar, y es más, ha convocado elecciones solamente para el Parlamento. Yo me someto al Tribunal Constitucional. Gracias a Dios, vuelvo a decir, tenemos instituciones. Si el Tribunal Constitucional falla de una u otra manera, hay que someterse a esas decisiones.
Ahora bien, lo más curioso es que la señora Arauz sigue siendo vicepresidenta, según lo que está explicando el premier, el nuevo premier y exministro de Justicia de este gobierno, el señor Vicente Ceballos, que lo que está diciendo es que la señora Arauz ha renunciado ante un Congreso que ya no existe. Por tanto, su renuncia no se aplica. Y eso justamente, mejor escuchen ustedes lo que dijo esta mañana temprano el premier Vicente Ceballos, el nuevo premier Vicente Ceballos, en RPP.
Mire, desde una perspectiva política y constitucional, ella sigue siendo presidenta del Perú, porque ella ha renunciado en el documento que he hecho público el día de ayer a través de Twitter, de una renuncia al Congreso, al presidente del Congreso. Y Congreso no existe, ha quedado disuelto.
O sea, ¿ella sigue siendo presidenta o vicepresidenta?
Vicepresidenta.
Ajá, cuidado con el lapsus.
No, valga la precisión, ¿no? Porque lo que está en ejercicio es la comisión permanente, ¿correcto? Uh-huh. O sea, ella sigue siendo vicepresidenta en estos momentos, ¿correcto? Desde una perspectiva constitucional y legal, sigue siendo vicepresidenta. O sea, ¿por qué? Porque el encargo que le dieron como presidenta, la renuncia de ayer a la vicepresidencia, ¿quién la ha hecho? A un órgano inexistente, que es el Congreso de la República.
O sea, tendría que renunciar ante el presidente Vizcarra.
No, la norma dice eso... renuncia ante el Congreso, dice.
Y el Congreso, no hay Congreso.
No hay Congreso, o sea, tiene que ser en ejercicio.
Pues no le falta razón al premier Vicente Ceballos cuando dice que la vicepresidenta sigue siendo vicepresidenta porque renunció ante un órgano como el Congreso ya disuelto, que ya no existe, ya no tiene funciones y no puede tramitar ese tipo de pedidos. Así que ojo con lo que está pasando en este Congreso, que se resiste a dejar de tener las funciones y está usurpando funciones. Eso justamente fue el tema de la denuncia que le planteó el congresista Marco Arana o el excongresista Marco Arana a la excongresista Mercedes Arauz, que aún sigue siendo presidenta Mercedes Arauz, de usurpación de funciones. Escuchemos al señor Marco Arana.
Ha ocurrido una grave infracción legal, se ha cometido un delito ayer que es usurpación de funciones. Un Congreso que se hallaba ya disuelto no puede haber juramentado, además, a una congresista que venía conspirando desde su cargo de vicepresidencia para hacerse del poder presidencial. Basada básicamente en el respaldo del presidente del Congreso de la República, el señor Olechea, que acababa de cometer además una grave infracción constitucional al haber conducido una elección fraudulenta de su primo como miembro del Tribunal Constitucional. En ese sentido es que nosotros hemos venido, como corresponde, a presentar ante la Fiscal de la Nación, porque estamos hablando de congresistas de la República, el presidente Pedro Lechea, la señora Mercedes Arauz, y también contra la congresista Milagro Salazar, como vocera de la bancada de Fuerza Popular, que fue la que presentó la moción de vacancia temporal por incapacidad temporal del presidente de la República.
Yo diría que la denuncia contra la señora Arauz ya no tiene mucho sentido, porque además no tomó ninguna decisión, porque además no podía tomar ninguna decisión. Ayer el presidente de la Comisión Permanente, no el Congreso, Pedro Lechea, explicó justamente en una entrevista con CNN y dijo: mira, si no tienes la relación con la Fuerza Armada, no tienes nada que hacer en este país con presidenta. La verdad, si la señora Arauz no ha tomado ninguna decisión, yo diría que la dejen nomás, porque hacer el ridículo no está tipificado en el Código Penal. Por tanto, no tiene sentido empujar más. El que sí está usurpando funciones es el señor que están viendo en este momento en la pantalla. Ponlo de nuevo, es el señor Pedro Olaechea, que ayer dio unas entrevistas en CNN, en español, francamente graciosas, porque le informaron al aire que la señora Arauz ya había renunciado y luego se acabó peleando y todo lo que se veía era como se impresionaba, como las cejas se le iban subiendo y bajando a una velocidad cada vez más rápida, en una situación bastante engorrosa. Pero sin perjuicio de eso, y quiero ir al tercer tema que está muy vinculado al anterior, lo que está sucediendo es que este Congreso ya disuelto está queriendo capturar el Tribunal Constitucional. Eso es lo que están queriendo hacer. Y pásame, por favor, los documentos de las cartas que ha estado enviando el presidente del Congreso. Primero, la carta que envía la señora Patricia Donaire para solicitar la reconsideración de la votación realizada para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Y mándame la otra, la otra carta, y ahí está una carta firmada por Hernando Ceballos, congresista, a mano, y dice: Pedro Olaechea, presidente del Congreso, en mi condición de vocero de la bancada de Frente Amplio, solicito la impugnación de la votación para elegir como miembro del TC al señor Gonzalo Ortiz Ceballos por haber conseguido el voto de la congresista Marilena Foronda, que cuando ella no votó y estaba sentada en el hemiciclo, o parada protestando en el hemiciclo, y alguien pasó por ahí y pum, 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 apretó el botoncito de la mesa de la señora Foronda, en cosa que ya se ve en este Congreso cotidianamente, pero se invalida esa votación. La verdad de las cosas es que ahora está enviando el señor Pedro Olaechea al Tribunal Constitucional unos oficios donde lo que le está diciendo es: ya se nombró a Gonzalo Ortiz Ceballos y ahora lo que se requiere es que salga. ¿Y quién sale? Sale el señor Eloy Espinosa Saldaña. ¿Por qué? Porque no lo quieren ahí. ¿Y por qué? ¿Saben cuál es la verdad de la milanesa en todo esto? Porque lo que quiere el Congreso es controlar, capturar el Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para que el tribunal diga que la disolución que decidió con decreto supremo el presidente Martín Vizcarra es un golpe de Estado. Eso es lo que quieren y es lo que están buscando, capturar el Tribunal Constitucional, y eso hay que denunciarlo con mucha fuerza, porque ya son parte de los estertores de un Congreso desprestigiado, dominado, de un ex-Congreso, perdón, porque ya ha sido disuelto, por el fujiaprismo, que se resisten a perder el poder porque tienen que blindar a la corrupción. Entonces hay que estar muy atentos a estos intentos dirigidos por el señor Pedro Olaechea con el respaldo o con el monitoreo, el liderazgo del fujiaprismo, para ver cómo declaran que lo que ha ocurrido es un golpe de Estado. Golpe en el cual la verdad que no cree absolutamente nadie. La OEA emitió ayer un comunicado donde se expresa claramente que respalda el proceso de lo que está ocurriendo. Luego, el Jurado Nacional de Elecciones ya convocó a elecciones para el domingo 26 de enero del año 2020. Nos van a fregar un domingo de playa, que todos podemos ir a la Costa Verde a bañarnos, va a haber que estar votando ese día. En fin, que se haga por el país. Pero va a haber elecciones ese día. Y lo otro tercero, la renuncia de Mercedes Araos. ¿Qué más prueba de que esto ya no va a ningún lado y que simplemente se están pasando la raya en hacer el ridículo? Y esto me lleva al último tema, el último tema de hoy que les quiero comentar, es la importancia de conformar un nuevo gabinete ministerial. A ver, lo resumo de esta manera. Lo que tenemos hoy en día es que el gabinete ha renunciado porque perdió la confianza del Congreso, justamente el fundamento por el cual tenían que nombrar un nuevo Consejo de Ministros, y ahí está la despedida que ya le hace a Del Solar, que se iba al Congreso, pero ya también despedía porque ya cuando regresaba esa misma tarde él ya cesó en funciones porque había perdido la confianza del Congreso y era el fundamento justamente para disolver el Congreso de la República. Ahora corresponde conformar un nuevo gabinete, un nuevo Consejo de Ministros. Y el problema que está ocurriendo es que hay una aprobación muy alta a la decisión de adelantar elecciones, disolver el Congreso, etcétera, que va como por 70%. Pero lo que hay al mismo tiempo es una desaprobación que va creciendo a la gestión del presidente Martín Vizcarra. ¿Cuál es el problema que tiene ahora el presidente Vizcarra? Es que ya no tiene excusas para no gobernar bien, porque antes le echaba la culpa al fujiaprismo y el fujiaprismo no va a estar ya. Entonces, la pregunta es: ¿a quién le va a echar la culpa al presidente Martín Vizcarra por los errores que su gobierno pueda tener? Ya no, ahora va a estar él peleando contra su propia sombra. Y por eso es que requiere urgentemente recomponer el gabinete. Mi impresión es que requiere un presidente o presidenta del Consejo de Ministros muy sólida, muy fuerte, con peso político, con habilidad jurídica y para posicionar políticamente fuerte al Congreso. Mi impresión es que Pedro Cateriano era un excelente candidato para ese cargo, y leo hoy día en algunos medios como el Diario del Comercio que ponen que señalan que le habrían ofrecido el cargo de presidente del Consejo de Ministros hacia el día lunes o martes por la mañana, pero lo que ocurrió es que tuvieron que nombrar rápidamente al premier Ceballos, y ya parecía como que iba a ser, dicen ellos, una especie de deslucimiento de un premier que acababa de entrar, cuando requerían en verdad a alguien para que firmara los papeles. Y el puesto ideal para Cateriano en ese grupo, o alguien parecido como él, es la presidencia del Consejo de Ministros. Ya se canceló esa posibilidad, el premier es Ceballos, y vamos a ver a quién nombra ahora de ministro de Economía y a canciller, en un contexto donde eso va a ser muy importante para lo que viene adelante, porque la agenda pendiente que tiene el presidente Martín Vizcarra ahora es gobernar bien, y eso implica Uno, generar empleo. Dos, reactivar la economía, y ahí requiere un ministro de Economía con otro talante del que tenía este antes. Requiere además, ahora sí, en serio, entrar en el tema de la inseguridad ciudadana. No se está avanzando, no se ven avances y la cosa está cada vez peor, con muertes que suceden cotidianamente en todas partes del país. Y requiere también avanzar en serio, a fondo, en la reforma política y la reforma judicial, en el cual, a pesar del empeño y el entusiasmo del presidente Martín Vizcarra, hasta ahora hay mucho ruido, pero muy pocas nueces. Bien, nos vamos y entonces, ahora sí, me cambio de cámara. Por favor, despierten, me pueden ver a la del medio. Muy bien. Y para decirles que les agradezco su compañía, se quedan con lo mejor de RTV, que es el programa deportivo donde se habla de lo verdaderamente importante, el fútbol. Y por mi parte, nos vemos mañana, como siempre, a las 11:45 aquí en RTV. Que tengan un día estupendo. Chau, chau.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.